Los saludo con la paz del Señor.
Gracias, a usted le voy a predicar.
¿Por qué no va abriendo su Biblia en el libro de Ruth? El libro de Ruth es un libro muy cortito, tiene 4 capítulos. Sería genial un día estudiar los capítulos por capítulo, hacer una serie. Ruth capítulo 1, luego capítulo 2. Porque tiene muchísima, a pesar de que es un libro muy cortito, tiene mucha riqueza de lo que es el corazón de Jesús y su imagen y cómo Él puede llegar a través de la redención a nuestras vidas. Y condensa mucho, es como cuando te compras papitas, ¿no? Y en una bolsa grandanga hay un montón de... o a veces hay un montón de papitas, o a veces te venden puro aire, pero en una sola bolsa hay algo que te encanta, ¿no? Y si empezás a leer Ruth capítulo 1, te vas a enamorar y te deja en suspenso. Parece una serie, ¿sí? Y si lees Ruth capítulo 2, te seguís enamorando más de los personajes. Y así hasta que llega al final de la serie. Les decía que parece como una condensación de muchas cosas porque el primer capítulo abarca más o menos algo de 10 años. ¿Sí? Entonces 10 años están condensados en un solo capítulo, darnos toda la información posible. Y luego el capítulo 2 como que son, no sé, horas simplemente, 24 horas. Y de ahí en adelante son algo de 9 meses, 6 meses, depende la línea de tiempo que uno siga o al teólogo que puedas estudiar. Pero si es que está tomando nota, no sabía qué poner la verdad este mensaje. El título número uno es Gracia sobre Gracia. Elija al que le guste, ¿ya? Gracia sobre Gracia. Y el título número dos es Alegría, Compañerismo y la Amargada. ¿Sí? La señora Alegría, la señora Compañera y la Amargada. Entonces, vamos a ver estos tres personajes y hoy no vamos a poder ver Ruth capítulo 4, 45 minutos, pero vamos a ver el capítulo 2 y algunas cositas del capítulo 3 y que sea Dios hablándonos, amén. ¿Por qué no levantas tu mano derecha, tu mano izquierda, la que te guste? ¿Sí? Yo no sé de esos predicadores, ¿no? Levante su mano derecha, dice, ¿no? Imagínate si fuiste a la guerra y la perdiste la mano derecha. ¿Qué haces, no? O sea, levanta la mano que mejor te funcione, ¿eh? Yo tengo una amiga que no le funciona, por ejemplo, la mano derecha. No sé si me entiende. Entonces, yo le digo, levanta la izquierda, le digo, ¿no? Esa está funcionando mejor. Entonces, usted levante la que usted quiera, la que mejor le funcione. Y diga, Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que en este tiempo seas tú hablando a nuestras vidas de acuerdo a tu propósito, Señor. Te pedimos que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual. Nuestro corazón es tierra fértil para tu palabra. Te pedimos que dé mucho y mucho fruto. En Cristo Jesús decimos amén. Amén. Ruth capítulo 2. Lee la Reina Valera. Vamos a ir verso por verso, ¿ya? Dice, les hago un resumen de lo que pasó en el capítulo 1 de esta serie. ¿Ya? Noemí tenía dos hijos. Estos hijos eran Malión y Kelión. Y ellos salieron de su tierra porque era un periodo donde gobernaban los jueces, ¿sí? Y dice que en este tiempo la gente hacía lo que mejor le parecía, ¿sí? Parece, vos hacías lo que mejor te parecía, simplemente. Y no había como que cierto orden en ese lugar. Había una crisis espiritual, una decadencia espiritual en el pueblo judío, lo cual también ocasionó una crisis financiera. Y hubo mucha hambruna en Israel, ¿sí? En la tierra de Noemí, que justamente se llama, que Belén es lugar de pan, ¿no? O la casa del pan. Bueno, se quedaron sin pan. y tuvieron que salir a buscar a un lugar extranjero que era Moab. Entonces, la familia de Abimelec y Noemí, que eran la pareja, y sus hijos vivieron ahí por mucho tiempo. Estos hijos de Noemí se casaron y al tiempo ellos mueren. Entonces Noemí, que salió con muchos sueños, con mucha esperanza, con mucha alegría. Noemí significa la dulce, la agraciada. Noemí significa agradable. Dice, ¿saben qué? Dios me ha quitado mi alegría, se han muerto mis dos hijos. Entonces voy a tener que volver porque escuchó que Dios había vuelto a bendecir a su tierra. Entonces dijo, vamos a volver a nuestra ciudad. Así que a sus dos nueras le dice, ¿saben qué? Depende de ustedes si es que ustedes quieren volver a su tierra, a servir a sus dioses, o si quieren acompáñenme. ¿Ya? En eso aparece la que, del cual recibimos el nombre de este libro, que es Ruth. Y Ruth dice, ¿sabes qué, Noemí? Yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar, tu Dios ahora va a ser mi Dios. ¿Sí? Yo voy a seguir todo lo que vos hagas. Y no es una simple declaración, sino que hubo una revelación de parte de Dios para esta señorita que se llamaba Ruth. Y Ruth significa eso, compañera, ¿sí? La compañera, la fiel compañera. Y van y vuelven otra vez a la tierra de Noemí. Y ahí vamos a agarrar la historia, ¿sí? Verso 1 de Ruth capítulo 2 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. Y este es uno de los personajes con los cuales me identifico mucho, ¿ya? Imagínense, estaba soltero, era guapo, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿no? Y lo que más me identifica es que tenía mucha plata. Mentira, ¿no? Y la cosa es que este hombre era un terrateniente. Tenía mucho dinero. No me crean, no tengo plata, ¿ya? La cosa es que tenía mucho dinero. Era alguien que Dios había bendecido, tenía muchas tierras. Si hay solteras acá, era el sueño, ¿sí? Si es que estaba cristiano, él servía a Dios, estaba solo, ¿sí? Era por lo cual cualquier señorita estuviera orando, ¿sí? Y estaba solo. Dice, el cual se llamaba, ¿qué se llamaba? Boaz, ¿sí? Hasta bien varonil el nombre, ¿no? Te da. Y Boaz significa firmeza, significa alegría, significa algo firme. Y dice, y Ruth, la moabita, me encanta porque en todo el relato vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que el autor, que se cree que es Samuel, todo el tiempo nos está diciendo, y Ruth era moabita, y Ruth era de Moab, y Ruth era la moabita, era la extranjera, no era del pueblo de Israel. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Es una excelente oración esa, ¿sí? Levántate una mañana cualquiera al día de hoy, antes de una entrevista de trabajo, ante un examen costoso, antes de cualquier cosa, y decir, Señor, dame gracia delante de los ojos de mi jefe. Señor, dame gracia y favor tuyo delante, de mi tribunal de defensa. Les cuento algo. La anterior semana estaba defendiendo, estaba predefendiendo un examen de posgrado que estoy haciendo. Y estaba muy nervioso, la verdad. Y había estudiado hasta las 2, creo 2, 3, me dormí del anterior, justo el día de la madre. Así que dije, uy, no la puedo decepcionar a mi madre, ¿no? ¿Por qué me pone examen el día de la madre? Así que tenía que vencer este examen. Tenía demasiado trabajo, no había podido, no me sentía la verdad como que con tanta seguridad de pararme frente al tribunal y decir, a ver ya, lo que sea. Pero una de las oraciones que siempre me copié, digamos, una frase que siempre oro es esta. Y no es que no quiero que lo tomen como una palabrita mágica, oramos esto y sucede, ¿no? O sea, no es algo mágico, por así decirlo. Pero trata de tu fe y de y creer quién es Dios. Así que mi oración, y esto se lo cuento no para que usted diga, ah, mira cómo nos farsea lo que hace, no sé qué, ¿no? Sino por un testimonio de lo que Dios también hace en mi vida. Y ahora va, Señor, no me siento preparado, me faltó tiempo para estudiar estas cosas metodológicas que me cuesta, me faltó tiempo para esto, pero dame gracia y favor tuyo delante de los que van a ser mis tribunales, delante de los que van a ser mi jurado. Empieza la defensa, empieza a disertar, a exponer ahí, y pasó algo que no me esperaba para nada. Los jurados me dicen, ¿sabes qué, joven? O sea, no me dicen así, ¿no? Ellos hablan de una manera más, no sé, culta, con un lenguaje mucho más científico. Y empiezan a decirme, es la primera vez que no vamos a hacer preguntas en una predefensa. Solamente quiero darte recomendaciones. Y empezaron a darme recomendaciones, pero no me hicieron ninguna pregunta. Y pasó el siguiente tribunal y me dice exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Comparto opinión con este tribunal. Esta vez, la verdad, creo que he tenido claro esta tesis, está bien formulada. ¿Le parece algo más que me dijeron? Dice, es la mejor tesis que ha pasado por esta institución. Y yo, ¿qué? Yo ni, hasta me daba, no sé, me da vergüenza hasta hablar de esa, hablar enfrente de esa gente, porque hablan de una manera muy culta, muy, muy científica, ¿no? Son magísteres, son doctores, y me dicen, es más, ¿sabes qué? Nos gustó cómo expusiste y cómo te desenvolviste en este tiempo de tu predefensa. Como el TikTok, ¿no? ¿Cómo es posible este suceso? Decía yo, ¿no? Y al final, todavía uno que es falto de fe, ¿no? ¿Será que la habría aburrido? Yo todavía, ¿no? En mi cabeza, ¿será que ha sido la peor tesis y no me han querido preguntar nada, ¿no? Pero después me cayeron 20 y dije, ah, no, ha sido la gracia de Dios frente a este tribunal, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? La gracia de Dios te acompaña, ¿sí? Siempre. Por eso que el título de este mensaje, si quieres ponerles gracia sobre gracia y gracia sobre gracia, porque la gracia de Dios, ¿saben qué? Es súper abundante, no se acaba jamás, ¿sí? Es más, si estás en un periodo donde Dios te ha dado mucha gracia, aprovecha, ¿ya? Aprovecha y toma más gracia para tu vida y más gracias para tu vida, porque Dios quiere bendecirte. Amén. Ya, entonces estamos. Y dijo eso, ¿no, Ruth? Y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ruth no sabía. Ruth hasta el momento no sabe quién es Boaz. Solamente nos da un pantallazo del primer versículo para saber quiénes son los personajes, ¿no? Y ella respondió, Noemí respondió, ve, hija mía. Fue pues, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, me encanta esa frase, que más que coincidencia, cada vez el texto va a decir, y aconteció, yo creo que son diocidencias, es Dios obrando, ¿sí? Y aconteció, dice, que aquella parte del campo era ¿qué? ¿De quién? De Boaz. Qué casualidad, ¿no? Qué diocidencia. El cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boaz vino de Belén, justo, ¿no? Ese día, o sea, el terrateniente, él tenía gente a cargo, pero justamente ese día que llegó Ruth a trabajar esos campos, también llegó como que Boaz a revisar. Qué casualidad, ¿no? Y de ahí aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, como ustedes responden cada vez que los saludo, ¿qué dicen? Jehová te bendiga. Eso nos habla mucho del carácter de esta persona que es Boaz. Boaz era un jefe, pero era un jefe buena onda, para que hacía las cosas bien, era un hombre justo. Podemos aprender mucho de Boaz porque, fíjense, él no trataba mal a sus trabajadores, ¿no? Él les hablaba con respeto y muchos saludazos, ¿no? Jehová les bendiga. Y ellos en cántico seguro respondían. ¿Qué le respondían? Jehová te bendiga. ¿Conoce algún jefe así usted? No, porque muchos hablamos mal de nuestro jefe, ¿no? Ocha, el viejo ya llegó a retearme, ¿o no? ¿No? Me manda, me pide horas extras, me exige más de lo que... Y empezamos a hablar mal de las personas que en realidad nos están dando trabajo muchas veces. Y vos, ¿saben qué? Vos hacías las cosas bien. Él trataba con respeto. De seguro era un ambiente laboral que te gustaba estar ahí. Tanto que con tanta alegría saludaban los criados, ¿no? Los trabajadores. Que Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. Fíjense, hasta el momento no ha habido charla todavía de vos con Ruth. Solamente sabemos que existe un hombre que era muy rico, se llamaba Boaz, una moabita que era ajena, era extranjera en el pueblo de Israel, y hay un campo donde está sucediendo esta historia. Y dice así, y Boaz dijo a su criado, a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿cuya hija es esa, no? ¿Has escuchado? ¿De dónde es esa frase? ¿De Valle Grande? ¿De acá? A lo de acá, ¿no? ¿Cuya hija es? O sea, ¿y de quién es esta joven? Es la pregunta. ¿Que volvió con Noemí de los campos de Moab? Usa un verbo ahí que es que volvió. ¿Cómo puede ser que Ruth volvió si nunca estuvo ahí? Interesante, ¿no? Que volvió con Ruth. Pero Ruth no estaba nunca estuvo en Belén, ella vivió, era moabita. ¿Sí? Porque sabes que el plan de Dios va mucho más de lo que vos crees. ¿Sí? Vos recién pensás que vas a conocer a Jesús en cierta etapa de tu vida, ¿sí? Pero en realidad fue que te apartaste de su presencia y él sabe que un día vas a volver. No sé si alguien le agarró la onda a eso. ¿Sí? Increíble cómo es la Biblia. Es la joven moabita, otra vez el autor nos dice que es de Moab, nos deja claro, ¿no?, que era extranjera, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger. Fíjense, en la cultura pasaba algo. El pueblo de Israel, la gente que era pobre o de escasos recursos, la idea de Dios no era que lo sustente el gobierno, sino que el mismo pueblo sustente a su compatriota, a su compañero. ¿Qué pasaba? Si es que vos tenías mucho alimento, mucha cosecha, mucha siembra, tenías que dejar como que cierta porción ahí para que gente pueda venir y recoger. Entonces, el plan de Dios era que estas personas que tenían y trabajaban con muchas empresas, por así decirlo, como es vos, ellos tenían demasiadas cosas, decían, ¿saben qué? Tienen que dejar algo para la gente que era pobre. Entonces, aquí está Ruth, y Ruth me la imagino vestida de negro, porque Ruth había sufrido un luto, ¿no? Ella quizás era pobre. Imagínense a Ruth esa mañana decir, ¿sabes qué, suegra? Voy a ir a recoger espiga, dame permiso. Era una chica muy respetuosa. Y no fue que dijo, ¿sabe qué? La ley dice que me tienen que dar para que yo recoja. Sino que va y con mucho respeto dice, ¿sabe qué? Le ruego que me dejen recoger. Una característica de alguien que tiene respeto, ¿no? Que pide respeto, que pidió permiso. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Trabajadora la moabita, ¿no? O sea, dice que desde que llegó al campo empezó a trabajar. Esto, yo sé que algunos están casados, algunos estamos solteros, ¿sí? Nos da dos señales, incluso para matrimonios puede ser un excelente tema, o incluso para noviazgos que van con un propósito puede ser un excelente tema. Uno, si es que estás soltero, trabaja, no seas flojo. ¿Sí? ¿Sí? Trabaja. Dice que Ruth, trabajó desde la mañana. Ruth, ¿saben qué? Era obediente y pedía permiso, ¿no? No es que se escapaba y le decía, ¿sabes qué? Voy a volver y voy a volver a tal hora. Dice que la bajó y a su suegra le dijo, por favor, ¿será que puedo ir a recoger, a pedir que alguien nos dé comida? Ellos habían llegado de un lugar y eran pobres, no tenían de seguro ni para comer, habían sufrido un luto. Imagínense a Ruth ya toda sudada, ¿sí? Oliendo feo, de seguro su ropa ya estaba sucia. Y en ese momento, verso 8, y este va a ser el primer encuentro y la primera frase. Y cuando yo quiero que usted reaccione a esto, ¿ya? Como cuando molesta a sus amigos. Vamos a leer el verso y usted va a decir, va a decir, no, así como, ajá, pillines, ¿no? Mire, mire lo que pasa acá. Entonces, vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. No sabes reaccionar, ahí tenía que ser, ¿no? O sea, es la primera vez que vos, el soltero codiciado de la zona, cristiano, guapo, terrateniente, millonario. Esto hasta da para una película de Netflix, ¿no? O sea, increíble, ¿sí? Se fija en una chica que seguro ahí está, ha trabajado todo el día, ¿no? Huele mal quizás, ¿no? Está sudada, está cansada, quizás y no está ni siquiera arreglada en ese momento y pone su mirada en ella. Increíble, es el romance de la redención, es como Cristo Jesús, ¿sabe qué? Se fijó en nosotros. Es como Cristo Jesús te vio así, dijo, uy, este tiene problemas, quizás está mendigando pan, ¿no? Está buscando en ciertos lugares y nada de eso le llena, ¿sí? Está buscando en alcohol, está buscando en fiesta, está buscando llenar ese vacío, pero nada de eso le llena. Me gusta, ¿no? Y va por vos. Así es. Y vos le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Toda esa frase, ¿saben qué? Es gracia sobre gracia. ¿Qué tenía Ruth esa mañana lluviosa de invierno? Esa mañana. ¿Qué tenía ahí? No tenía nada, no tenía ni siquiera para comer. No sabían si es que iban a encontrar a alguien que les pueda ayudar. No sabía ni siquiera a qué campo iba a ir a segar. No sabía nada. No conocía a nadie, ¿sí? Pero 24 horas después, ¿saben qué? La gracia de Dios te puede sorprender. Increíble. 24 horas después, ¿saben qué? Ruth conoce a alguien que le va a cambiar la vida. 24 horas después, ¿saben qué? Ruth va a encontrar firmeza, Ruth va a encontrar alegría, ¿sí? Para ella y para su casa. Mira bien el campo que sigan y síguelas, le dice. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Habla de protección, ¿sí? Habla de cuidado. Y nosotros como pueblo cristiano, ¿saben qué? Cuidamos a las mujeres, ¿cierto? ¿No? ¿No lo cree usted? Lo voy a anunciar. ¿No? Nosotros como pueblo de Dios cuidamos a nuestras hermanas, cuidamos a nuestras madres, amamos a nuestras madres, amamos a su pareja, usted ama a su pareja, obviamente, ¿sí? Y cuida, no hay maltrato ni físico ni psicológico, porque amamos y hay protección. ¿Qué significaba vos? Significaba firmeza, ¿no? Bien, ¿qué más sigue? Y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan todos los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esa es la reacción de una persona que ha entendido la gracia de Dios. ¿Sí? Ruth no tenía nada esa mañana, no tenía ni dónde ir a comer, no tenía ni dónde caerse muerto, como decimos. ¿Sí? Pero vos, la persona que justamente podía ayudarle por casualidad, ¿sí? Por obra de Dios, más que todo, estaba en el campo. Y se conocen, y fue un amor a primera vista, ¿no? O sea, se conocen y vos le dices, ya no vas a, ¿sabes qué? Es más, no solamente vas a llegar acá, sino que seguía a mis criados, seguía a mi sierva, y donde ellas vayan, vas a ir vos. Es más, si querés tomar algo, tenés sed, a donde hay agua, allá anda a tomar agua. Si querés comer, o sea, vas a ser como que parte de este lugar, ya no sos más extranjera, ¿sí? Ya no sos más extranjera, ahora sos parte de este equipo. Increíble. Entonces ella se bajó su rostro en tierra y dice, no sé si ustedes se han preguntado, ¿y por qué tanta gracia? ¿Alguna vez te ha sorprendido? ¿O alguna vez? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros vemos tantas cosas tan comunes que ya ni siquiera agradecemos a Dios. ¿Sí? Obviamente que tengo que comer, ¿no? Y pensamos que Dios tiene que darte la comida y pensamos que Dios está obligado a bendecirte, ¿sí? Si supieras en realidad cuánta gente agradecería por el plato de alimento que está sobre tu mesa, ¿sí? Vos renegando de tu trabajo y agradecería a gente que está buscando un trabajo. Vos renegando porque no tenés maxiquín como colchón, ¿sí? Pero hay gente que no tiene ni siquiera un colchón, ¿sí? Vos renegando porque no tenés los zapatos o no tenés el auto del año, pero hay gente que ni siquiera puede pagar. Tenemos que agradecer porque Dios, ¿sí?, es fiel con nosotros. Amén, iglesia. Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido, ya la había estolqueado, ¿no? Vos, ya sabías toda su vida. Ya. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth esa mañana no estaba buscando marido, por si acaso, ¿sí? Quizás estaba buscando algo donde buscar, donde comer, pero lo que ella en realidad, el corazón que ella nos lo enseña en este pasaje, ella quería refugiarse bajo las alas, ¿sí?, del Creador. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Increíble, esto es una imagen de lo que vamos a practicar en un momento, de lo que vamos a recordar en un momento, ¿sí? El pan, el cuerpo de Cristo, el vinagre que no era un vinagre, era como un vino remojado, mezclado con agua, ¿sí? ¿Están relacionando historias? No sé si a usted le emociona eso, ver estos cuadros, ¿sí? Pero vos es una imagen de Jesús, ¿sí? ¿Y quién cree que eso es Ruth? Somos nosotros, representamos nosotros, somos la iglesia que quizás estuvimos lejos, estuvimos en Moab, pero gracias sean a Dios que su gracia nos alcanzó y nos trajo otra vez, ¿sí? Y me encanta que fue vos el que fue y dijo, ¿cuya hija es esa? ¿No? ¿Quién es esa chica? Y fue y se acercó, ¿no? Yo conozco tus obras, yo sé que todo lo que has pasado, yo sé todo lo que has vivido, sé que has sufrido luto, sé que has sufrido pérdidas, sé que te ha costado tantas cosas, pero ¿sabes qué? En mi casa vas a recibir bendición. En mi casa hay harta agua para que bebas y te canses si querés, ¿sí? En mi casa hay comida, hay mucho pan. Es más, ahora te invito a la cena, eso era la cena, ¿sí? A la hora del almuerzo, ¿sabes qué? Te invito y vamos a ir a comer y vamos a comer y vamos a comer hasta el mismo plato, va a haber una intimidad. Es más, muchos teólogos relacionan esto, ¿saben qué? En el momento de que vos partís y remojás tu plato, el pan en el vinagre, estabas compartiendo hasta parte hasta de la saliva. Es algo muy íntimo. Algunos le dio asquito eso, pero así era la cultura judía. Y ustedes se quejan, pero así fue como también Jesús compartió con Judas y lo iba a traicionar. Así compartió con Pedro que lo iba a negar. Y así comparte con nosotros muchas veces. Ven aquí, come el pan y moja tu boca en el milagro. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio el potaje, que era un grano tostado. Y comió, que se sació y le sobró. No sé si han escuchado los consejos de la abuela a la nieta. Si un joven te invita a comer, no tenés que acabarte todo el plato, le dice, ¿no? Es mala educación. Aquí a Ruth no le importó eso. Dice que comía, estaba con hambre Ruth, ¿no? Así como una de ustedes que yo conozco. Y Ruth comía y comía y comía. Es más, hasta dijo, hay para llevar, ¿no? Porque le sobró a Ruth, ¿sí? Comió el pan y mojó su grano. Y se sentó junto a los segadores, se sentó junto a los sirvientes, a los otros trabajadores. Esa es otra enseñanza para personas que están noviando o que tienen una pareja, ¿sí? Fíjense que no se fueron solos, ¿sí? Se fue. Ruth era una persona decente. Dijo, yo no voy a estar solo con el boss, ¿no? Cuidado, ¿no? Fue y se fue con los segadores, a la misma mesa y ahí. ¿Qué se ríen? Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo, fíjense, Boaz, hay gracia, ¿no? Ya le dio el permiso para que espigue tranquilo en todo su campo. Sabes que aquí nadie te va a molestar, el que te moleste me avisa, ¿sí? Es más, si tenés sed, si tenés hambre, allá hay comida, allá hay bebida. Es más, a la hora del almuerzo ni siquiera vas a preparar la comida, vení, te invito yo al almuerzo. Se sentaron a comer y todavía gracia abundante sigue. Fíjense lo que dicen. Y está Boaz ahí, una vez que Ruth, me imagino, se salió. Dice, luego se levantó para espigar, ¿sí? Y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas, ¿no? Así, como que dándole un secreto. Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, ¿no? O sea, no le molesten, que trabaje sola. Y dejéis también caer algo de sus manojos. Imagínense el boss, ¿no? Está ahí como que secreteando con sus trabajadores. Dejen caer un poquito más para ella, para que se lo lleve, ¿no? Porque astuto también el boss, ¿no? O sea, sabe que tiene una suegra. O sea, que le lleve para su suegra. quiere caerle bien. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche. Esto es importante, iglesia. Que Dios te dé su gracia no significa que no tengas que trabajar. Algunos dicen, pues la gracia está, Dios me va a bendecir, ya hice la oración, voy a hallar gracias en los ojos del tribunal, no estudio más, digamos, ¿no? No va a suceder así, ¿sí? Oración tiene que ir acompañado de acción. No fue que Ruth dijo, pues ya encontré gracia delante de los ojos de vos, ahora me voy a dormir, ¿no? Que me mande hasta mi casa, todo lo que quiera darme, que me envíe alimento, que me envíe agua, que me envíe todo, yo voy a estar en mi casa ahí echada. No, sino que dice, espigó pues en el campo hasta la noche, incansable. Y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Una efa equivale más o menos a 20 kilos que le salvarían por algo de 2 semanas contando con la Noemí, ¿no? O sea, entre 2 personas en su casa, más o menos 2 semanas que iban. No tenían ni para un día de comida y ahora tienen para 2 semanas de comida. Gracia sobre gracia. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Ruth era una buena hija, ¿sí? Ruth mientras estaba comiendo ahí estaba pensando en Noemí también, ¿sí? Otra característica de Ruth. No es que ella dijo, yo me voy a saciar y no pensó en la que ahora era como su madre, es su suegra en realidad. Yo le voy a llevar para la Noemí. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahorita voy a explicarles un poquito eso. Y Ruth la Moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan sacado, se haya acabado toda mi siega. O sea, eso equivale, toda la siega equivalía, empezaba en abril y terminaba más o menos en junio, como por esta fecha. Entonces iba a tener comida, ¿para qué? 2-3 meses. Increíble, ¿no? Gracia sobre gracia. Si Dios está bendecido y crees que hasta ahí llega la mano de Dios, su gracia es súper abundante. ¿Sí? Si has encontrado paz, y no estoy hablando de algo solamente material o riquezas, o ¿saben qué? Si su amor de Dios te ha perdonado y su misericordia te ha perdonado una vez, te puede perdonar dos veces. Y no es para que la pisotees y pisotees su sangre, sino que su gracia, ¿sabes qué? Es infinita. Es en abundancia. ¿Amén, iglesia? Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otros campos. Estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Y ahí nos deja el capítulo 2 de esta serie. Pues le digo, es como que termina, tiene un enlace, una historia, una trama muy linda, donde te enamoras de los personajes, cierra, pero el tercer capítulo aún está mejor y el cuarto está mucho mejor. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? ¿Quieren ver el capítulo 3? Ahora, aquí no se acaba esto. Hasta el momento hemos visto que Dios siempre está obrando. Que nosotros éramos extranjeros, ¿sí? Que estábamos lejos de su presencia, ¿sí? Que estábamos lejos de Él. Pero gracias a su gracia, Él va y nos alcanza y nos invita a comer con Él, ¿no? Él nos invita a pasar a la mesa. Pero la historia no puede acabar ahí, sería una historia inconclusa, ¿no? Como que, se conocieron, parece que hay un romance ahí, parece que se enamoraron, se echaron el ojo, parece, ¿no? Y tiene que haber algo más. El capítulo de Ruth 3, ahora está Noemí, que es la suegra. Y fíjense, es un caso muy raro, ¿no? Suegra y nuera llevándose muy bien. Pero aquí es la gracia de Dios. Gracias sobre gracia. Y aparte, Noemí le aconseja y Ruth responde de una manera muy amable. Ruth le dice: ¿sabes qué? Todo lo que me digas lo voy a hacer. Y en este capítulo 3, que es la siguiente hoja de su Biblia, dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿Qué es lo que pasa? Este Boaz era un pariente cercano a la familia del esposo de Noemí, a Abimelec. ¿Y qué pasaba? Cuando, como estas personas eran pobres, no tenían nada, habían sufrido un luto y no habían dejado descendencia, el pariente más cercano, muchas veces el hermano, tenía que casarse con la persona que había quedado viuda para, pues, darle descendencia y que el nombre de su familia no sea borrado. Así era la tradición de este lugar. Entonces, a Noemí le encantó mucho y dijo: vos. Se sorprendió que Ruth le dijo: ¿sabes qué? He ido a cosechar, he ido a espigar a un campo, es el campo de vos. Me imagino la cara de Noemí ahí súper asombrada. Y dijo: ¿sabes qué? Él es pariente cercano nuestro, nos puede redimir, nos puede sacar de esta situación. Entonces, voy a buscarte un lugar para que pases toda tu vida. Y ahí empieza la historia. Dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él ambienta esta noche la parva de la cebada. Se iban a un monte alto y todo el grano lo lanzaban. No sé si han visto eso con un tenedor grandote, un trinchete, y lo lanzan al aire. Y todo lo que, yo sé, he estudiado, ¿ya? Y todo lo que sale de que no le sirve a ese grano, pues con el viento lo van quitando, cosa que quede bien, bien puro. Entonces, esa noche le tocaba a Boaz hacer ese trabajo. Entonces Noemí le aconseja a su nuera y le dice, ¿sabes qué? Hoy vos vas a estar en la era, en el lugar este, y vas a estar trabajando, es tu oportunidad para que vas donde él está. Y le da unos consejos, dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Hasta ese momento Ruth quizás vestía de negro. Hasta ese momento Ruth quizás no había cerrado un ciclo. Hasta ese momento quizás Ruth estaba penando por la muerte de su esposo. Pero era el momento ahora de cambiar esa temporada. ¿Sí? Entonces, otra vez, un mensaje para todos los que están solteros y solteras. ¿Sí? Bañate. ¿Sí? Decirle a tu vecino. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo y yo siempre lo cuento, y él es mi amigo Franks, no sé si lo conocen, bueno, algunos lo conocen a Franks. Y yo no es que hable mal de él, sino que a él le mando una ofrenda cada vez que hablo de él, tenemos un negocio ahí. Y digo, ¿saben que mi amigo Frank es feo? Y yo se lo he dicho muchas veces. Pero a mí me inspira, o sea, que yo no estoy casado, tengo esperanza porque lo veo a mi amigo Frank casado ya, ¿no? Así que si ves a un feo por ahí, decirle, espera tu milagro, decirle, ¿eh? todavía tenés esperanza. Pero, ¿saben qué? Aquí, este consejo que le da Noemí a Ruth, más que algo físico, que sí tenemos que aplicarlo, es algo espiritual. Dijimos que vos es la representación de Jesús. Y una vez que Jesús nos invita a su casa, una vez que Jesús nos invita a cegar en su casa, a comer con él, a disfrutar con él, sabes que tenemos que volver a presentarnos ante su presencia. Y dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que se haya acabado de comer y de beber. O sea, no lo molestes, no seas impertinente, ¿no? Deja que coma tranquilo. ¿Cómo son esas mujeres que son molestosas? ¿Ya? Entonces, no, déjalo que coma tranquilo. Una vez que haya comido, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. No hay nada sexual o sensual en esta porción, ahorita lo voy a explicar. Es algo de la tradición, algo que la tradición judía realizaba en ese momento. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y el corazón estuvo contento, parece un dicho, ¿no? Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Se sorprendió, me imagino, ¿no? Entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy yo, Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres, ¿qué? Mujer virtuosa. Hasta ahí quizás no, bueno, no estaba escrito el libro de Proverbios, o el capítulo 31, pero está diciendo algo profético. Vos sos como la mujer de Proverbios 31. Y ese es otro tema, ¿ya? Pero Hay muchas cosas acá. Ruth le dice, ¿sabes qué? Uno, tenés que lavarte. Vas a ir donde vos, ya no te puede ver sucia, ya no te puede ver sudada, ya no te puede ver con ropa de luto. Y es el consejo que nos da Dios en esta mañana. Ante mi presencia, ¿sabes qué? Lávate, báñate. Fíjate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice, así pues, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, sí tenemos la gracia de Dios, sí tenemos su bendición, sí tenemos su misericordia, ¿qué cosa? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué cosas están ensuciando tu vida? ¿Qué cosas te han dejado sucio esta semana? Con los pies sucios, con la cara sucia, con los ojos sucios. ¿Qué cosas estás viendo que están ensuciando tu vista? ¿Qué cosas estás hablando que están ensuciando tu lenguaje? ¿Qué cosas estás metiendo a tu cabeza, sí, con la cabeza sucia, pensamientos de mal? ¿Qué cosas estás maquinando en tu corazón que te está ensuciando? ¿Qué dice este versículo? Quitémonos pues toda suciedad, limpiémonos toda maldad en la carne y en el espíritu. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces decimos, uy, yo estoy embarradísimo, yo ya estoy sucio, no hay nada que pueda limpiarme. Me encanta que hay una promesa para vos y para mí también. Y el Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Así que, si no la has guardado, si no has guardado la palabra de Dios, empezá a guardarla. Empezá a atesorar cada precepto, cada norma, empezá a atesorar cada mandamiento, cada consejo, cada promesa y empezá a vivirla. Tito capítulo 3, verso 4 dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Fíjate lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Jesús ya te limpió en esa cruz. Ahora está en vos el no ensuciarte, ¿no? Está en vos el no volver otra vez al barro, está en vos el no volver a ensuciarte en pecados y en maldades. ¿Qué más le aconsejó Noemí a Ruth? ¿Qué le dijo? Uno, báñate, lávate. ¿Qué más? El versículo 3 dice, te lavarás pues y te ungirás. Ungirse, bueno, lo hacían normalmente con aceite. El aceite era aromático, entonces lo usaban como un perfume en ese momento. O sea, vos te echabas aceite y pues olías rico. Entonces, consejo para solteros, échense perfume. Pero más que eso, ¿sí? Ungite para entrar a la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo te acompañe siempre. ¿Sí? Que el Espíritu Santo no esté triste en vos. Que no lo entristezcas cada rato, ¿sí? Ni cada mañana. Que no lo entristezcas 29 días y el día 30 en la cena del Señor, medio que lo alegres, ¿no? Que la presencia de Dios siempre, siempre te acompañe. Tercer consejo que le dio Noemí a Ruth dice, te lavarás, te ungirás, ¿y qué cosa? Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Fíjense lo que dice Isaías 61, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque ¿qué? Me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuál es el vestido que necesitamos entre la presencia de Dios? Vestir, ¿saben qué? lino fino. ¿Ya? Y el lino fino es una simbología de santidad. ¿Sí? El lino fino era una vestimenta que usaban los sacerdotes, que usaban para presentarse ante la presencia de Dios. Ellos no podían tener ninguna mancha en su vestidura. ¿Sí? Ellos muchas veces estaban metidos también en lugares donde podrían quizás ensuciarse. El polvo de Israel, el calor, ¿sí? Los sacrificios, la sangre, el ensuciar su ropa. Pero cuando tenían que ir hasta el lugar santísimo, tenían que ir sin ninguna mancha. ¿Sí? Tenían que usar, ¿saben qué? Hasta calzoncillos. ¿Sí? Calzoncillos de lino fino. Algo que nunca jamás hubiese tocado suciedad. Y el cuarto consejo dice, te vas y te vas a ir a acostar allí. Y él te va a decir lo que vas a hacer. Ahora, ese acto de acostarse simbolizaba un acto de sumisión. Es más, hasta era una propuesta. ¿Sí? Iba a decir algo. Pero aquí Noemí le está diciendo, ¿sabes qué? Poné tu capa. Que es una propuesta, señor, cásate conmigo, le está diciendo. He escuchado eso varias veces. No, pero ahí Noemí está diciendo, ¿sabes qué? Pone tu capa. Vas, Noemí, que Ruth le está diciendo, dame protección, ¿sí? Vos sos alguien firme, sos protección. Es más, y no solamente eso, yo voy a estar sumisa a tus órdenes. Es más, todo lo que vos me digas, yo lo voy a obedecer. Y es lo que Jesús nos pide ahora, ¿sí? Ahora ya no vivís como te da la gana vivir, ¿sí? Ahora ya no pensás como te da la gana pensar, ¿sí? Ahora ya no actuás como te da la gana actuar. Ahora ya no hablás como te da la gana de hablar, ¿sí? Ahora ya, no sé, ya no actúas como te da la gana de actuar. Ahora actúas de acuerdo a lo que te indica en su palabra. ¿Ven? ¿Hay aquí alguna Ruth? Los hombres no quieren levantar la mano, ¿no? Pero hay alguien que tiene el corazón de Ruth acá que dice, ¿sabes qué? Ya no vivo yo más como quería vivir antes. ¿Sí? Ahora yo voy y me voy a postrar a sus pies. ¿Sí? Ahora muchas de las canciones que hemos cantado cobran sentido, ¿no? Como eso de ponerme a los pies, ¿cómo es que eso de que voy a llevar un perfume? ¿Sabes qué significa eso? Este acto de sumisión significaba, me comprometo a ti, significa, mi voluntad se rinde a tu voluntad. Mis sueños se rinden a tu sueño. Mis deseos, ¿cuántos hemos puesto nuestros sueños en las manos de Dios? ¿Cuántos hemos puesto nuestros planes, ¿sí?, en las manos de Dios? Nuestras decisiones en las manos de Dios. Me encanta porque muchas veces pensamos que este lugar es el lugar más sagrado, ¿no? Hasta le llamamos altar. Cada vez que me dicen altar, siento que viven más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero el lugar más sagrado no es este púlpito, por si acaso, ¿sí? No es ir a un concierto de Barak. No es ir, ni siquiera va a ser venir a Metanoia y cantar. ¿Sí? El lugar más sagrado, ¿saben qué? Es estar a los pies de Jesús. No hay lugar más hermoso cuando entras a su presencia, ¿sí? Y tenés plena seguridad. Y tenés que nadie te juzga ahí. Y tenés a alguien que no te va a decir, ucha, salí acá, ¿no? ¿Quién se está echando aquí a mis pies, no? No es como cuando pateas la colcha, ¿no? O sea, no le asustó eso a él. Sino que ahí recibimos protección, ahí recibimos de su amor, ahí recibimos de su misericordia. ¿Amén, iglesia? ¿Saben qué más tenía esta Ruth? Ruth era obediente. Dice el verso 5 de Ruth 3, dice, a ese consejo que le dio Noemí, le dijo, voy a hacer todo lo que tú me mandes. Es bueno, ¿saben qué? Siempre escuchar los consejos. Escuchar consejos de gente mayor en la fe, de gente mayor en la vida, de gente que ha pasado por muchas situaciones. El proverbio dice, en la multitud de los consejos, ¿saben qué? Hay sabiduría. Entonces, antes de cualquier decisión y antes que metas la pata, sí, empezá a consultar con gente mayor, con gente más experimentada, con gente más sabia que vos, con gente que conoce más acerca de algo. El verso 10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, está hablando vos a Ruth, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yéndote que en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Es probable que vos seas mucho mayor que Ruth, ¿sí? Posiblemente que vos seas mayor que Ruth. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Ha sido buena tu decisión. No te has ido con los jóvenes. Porque seguro saben que habían jóvenes también que estaban por ahí suchando a Ruth, ¿no? Habían jóvenes ahí que quizás estaban mirándole a Ruth. Y él dice, no te fuiste con jóvenes, ya sean ricos o sean pobres. Has tomado una buena decisión. Y eso es una simbología de lo que este mundo te puede ofrecer. Eso significa, ¿saben qué? Santidad. Cuando vos decidís, ah, yo ya no voy a tomar más cosas que estén lejos de Dios. Prefiero a Jesús antes de una fiesta con mis amigos, ¿sí? Prefiero a Jesús antes de esta reunión donde voy a empezar a hablar burrera, donde van a haber chistes fuera de tono, donde van a hablar cualquier cosa. Prefiero a Jesús antes, no sé, de meterme en este vicio, en este lugar donde hay mucho alcohol, donde hay mucha cerveza, donde hay mucho... ¿Saben qué? Eligió a vos. Me encanta porque entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú, hija mía, porque has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Luego de que sucede eso, lo que pasa en esa noche, vos le dices, ¿sabes qué? Es verdad, yo puedo quizás casarme contigo, porque de eso se trataba esa propuesta, cuando le está diciendo, ¿sabes qué? Poner tu capa sobre mí, casate conmigo. Vos le dices, ¿sabes qué? Quizás yo podría casarme con vos, porque soy un pariente, pero lamentablemente hay uno que hay más, es más cercano. O sea, yo soy el segundo pariente cercano quizás. Y fácil vos pudo decir, hagámoslo a escondida, pues no. Casémonos de una vez, aquí a oculta, rapidín, o escapémonos. Pero vos eras una persona justa, sí, era una persona correcta, así que dijo, yo no puedo hacer eso. Y como en esas escenas de Netflix, donde todo el cuento está yendo tan bonito, sí, y ahora va a aparecer el malo de la película, ¿no? Que parece el malo y vos le dices, ¿sabes qué? No soy yo el pariente cercano que puede redimir a tu familia. Hay otro que es más cercano. Entonces, le da 6 cebadas, que para el pueblo de Israel el número 6 es algo imperfecto. ¿Sí? Y va, y el verso 18 dice, entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. ¿Qué? Imagínense a Ruth, ¿no? ¿Cómo que con cebadas puede saber eso, ¿no? O sea, le dio las 6 cebadas a Noemí, y Noemí leyendo esas 6 cebadas, ¿sabes qué? Esto está incompleto. Lo que quiere decir esto es que ese hombre no va a descansar, ¿sí? Hasta que haya cumplido lo que ha dicho. ¿Saben qué? Las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Y muchas veces nosotros vemos que las cosas están marchando bien, pero algo sucede y como que las cosas empiezan a trancarse, pero Dios dice, ¿sabes qué? Espera un rato, bendición va a llegar a tu vida, ¿sí? Bendición va a llegar a tu vida en el momento correcto. Es más, yo estoy tan empecinado que no te voy a dejar, ¿sí? Yo estoy tan empecinado con vos que bendición te va a alcanzar, que mi gracia va a llenar cada espacio de tu ser, ¿sí? Me encanta porque vos le dijo, quizá y yo ahorita no te puedo redimir, pero no voy a descansar hasta que pueda cumplir con esto. Y me encantaría, la verdad, seguir, porque les dije, son 4 capítulos que como que condensarlos en una enseñanza es... Hay muchas cosas que hablar. A mí esta historia es una historia de amor increíble, y que no solamente es una historia de amor, sino que es Jesús y su iglesia, ¿sí? Jesús y su iglesia, y cómo llega el plan de redención hasta nuestras vidas. Pero me encanta porque quizás, y Jesús nos ha encontrado también en un momento donde estábamos así como Ruth. Quizás y Jesús nos ha encontrado en un momento donde también estábamos sucios. También estábamos sudados, quizás cargados, quizás estábamos con muchas preocupaciones, quizás estábamos con una vida detrás con mucho luto, con mucho sufrimiento. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios nos alcanza, ¿sí? Y a la que conocían como la amargada, que era Noemí, ¿sí? Noemí perdió a sus hijos y dijo, ¿saben qué? Ya no me llamen la placentera, ya no me llamen la dulce, ahora llámenme Mara, le dice, que significa amargada. Como mi suegra, dice alguno, ¿no? Pero, y ahí está Noemí y dice, yo ahora estoy amargada. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios no solamente alcanzó a Ruth, sino a su familia. Y es lo que te trae Jesús, ¿sí? En muchas ocasiones Jesús te da paz, en muchas ocasiones Jesús te da alegría, en muchas ocasiones Jesús te da protección, te da firmeza. Y eso es lo que Jesús te quiere dar el día de hoy. Amén. ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón y decís, Señor, te doy gracias por tu gracia, por tu superabundante gracia? Una gracia que no se acaba, una gracia que no se agota, una gracia que no tiene fin. Gracias te doy porque a pesar de mi multitud de fracasos, a pesar de mi multitud de errores, tu gracia me alcanzó. A pesar de que estaba lejos en una ciudad extranjera, a pesar de que vivía lejos de tu camino, tú me trajiste de regreso a casa. A pesar de que yo no te veía obrando, siempre has estado obrando. Te pido perdón si muchas veces me he presentado ante tu presencia sin bañarme. Si me he presentado ante tu presencia sucio. Si el perfume que usaba no te agradaba. Si es que estaba oliendo a vicio, si es que estaba oliendo a pornografía, si es que había suciedad en mis pensamientos. Te pido perdón por toda la maldad y todos mis pecados. Te agradezco porque nunca te espantaste de mí. Te agradezco porque tu trabajo lo vas a terminar hasta cumplirlo. Y eso fue la cruz. Gracias por darme salvación. En Cristo Jesús decimos amén.